Hola, ¿qué tal? Gracias por darle play al podcast. Antes de que empiece tu próximo episodio, quiero anunciarte que estamos ofreciendo una auditoría gratuita como parte de las iniciativas para poder potenciar nuevamente a las compañías a que crezcan más. Es una auditoría de crecimiento 100% gratis que la encuentras en alanporras.com/auditoría. Es un estudio completo de 20 días aproximadamente, exhaustivo, sobre diferentes fases o diferentes unidades de negocio de tu propia empresa, de tu negocio, con el fin de poder detectar algunas oportunidades perdidas que has tenido en el pasado o inclusive de construir una ruta de crecimiento de aquí en adelante. Así que si estás interesado, quiero invitarte a que canjees tu auditoría gratuita en alanporras.com/auditoría.
Esteban,
ahora sí.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Muchas gracias por invitarme, Alan.
Pura vida. Gracias, madre, gracias por venir, y por conversar un poco acerca de emprendimiento, negocios y lo que hemos estado hablando durante todos esos episodios con la audiencia.
Claro que sí.
Para que la audiencia te conozca un poco mejor, para los que no te conocen, a lo mejor puedas introducir qué has hecho los últimos 15 años, los últimos 20 años. Entonces, eso, si nos das introducción, la audiencia puede conectarte mejor contigo.
Oh, por supuesto. Bueno, mi nombre es Esteban Richmond. Se me conoce ahorita, ¿verdad? Por los años que tengo activo más, relación con las redes sociales como Rich Fit Tips. Esa es la página que yo tengo. Es una página de salud y ejercicio donde doy consejos. Ahí le hablo a la gente acerca de cómo, que como bajar grasa, que como subir músculo y todo lo que tenga que ver con salud, inclusive salud dental, salud mental, cosas que yo he vivido a partir de la experiencia. Sin embargo, bueno, yo soy diseñador publicitario desde hace, ¿cuánto estamos? Desde el 2003. He trabajado con cualquier cantidad, nada más para aclarar, el diseño publicitario es diferente del gráfico porque el publicitario tiene un énfasis en mercadeo, ¿okay? Entonces, he trabajado con todo tipo de cliente, en todo tipo de publicidad, especialmente en lo que es diseño y cómo transmitir la imagen, ¿verdad? O hacer que esa imagen persuada para que la persona compre el producto. Luego, llevo, como aficionado al ejercicio, llevo desde 1994, creo que son 25 años de experiencia. En todo ese tiempo no he parado a hacer ejercicio, si acaso una semana y ahora un mes, que fue que pasó, fui de vacaciones y toda la cosa, y luego hay unas situaciones. Entonces, yo un mes para mí es como, o sea, jamás, ¿verdad? Bueno, entonces durante todos esos años gané muchísima experiencia con respecto a el ejercicio, la nutrición. Consulté cualquier cantidad de expertos, gente que sabe el ejercicio empíricamente y profesionalmente. He leído varias cosas. Y luego también he trabajado, bueno, la vida me ha llevado por varios caminos. Primero, en el 2000 comencé trabajando contestando teléfonos. Ahí seguí hasta como 2000.
Perdón, con esos teléfonos.
Con un call center. Okay. En un call center, sí. Y luego trabajé en HP como. Yo no sabía nada. Yo no sabía absolutamente nada de computadoras, ni de ser técnico, ni nada. A mí me dijeron, el lugar donde yo trabajaba, realmente para mí, yo he tenido pesadillas hasta el momento del lugar donde yo trabajaba contestando teléfonos. Okay. Era. Bueno, o sea, una experiencia traumática. Eso fue del 2000 al 2006,
ya.
¿Sí? Y entonces, la cosa es que están haciendo una feria en HP para contratar gente, no sé qué. Entonces, la cosa es que nada más tenías que ir a la feria, ir a la entrevista en inglés y a ver si te la jugabas en la compu y no sé qué. Y entonces, la cosa es que fue ahí donde yo, mucha parte de la experiencia de todo esto es nada más tirarse a practicar, a ver qué, a investigar. Porque de verdad que uno puede ganarse buenos puestos o puede buenos emprendimientos cuando uno hace cosas así. Y bueno, la cosa es que me investigué un poco la posición que se hacía y llegué muy positivo. Fui con 4 técnicos, que sí eran técnicos. El único contratado fui yo.
Okay.
Y me dieron una posición casi de supervisor. ¡Ojo! ¿Ah? Y la cosa es que pasé ahí varios años, me desempeñé muy bien y resulta que, adivine qué, cuando la gente tenía un problema o algo así, llamaban al disque supervisor o nivel 2, entonces yo llegaba y decía, ah, bueno, para ver qué es lo que tiene. Ah, sí, tal error. Ok, sí, ya vengo, voy a revisar mi base de datos. Base de datos era Google. Y entonces me metía con Google y papá.
¿Cómo se resuelve eso?
Resolvía así. Y yo decía, ¿pero cómo es posible? Y digamos, HP tiene una base de datos de problemas frecuentes que pasan y todo, uh-huh. pero a nadie se le ocurría salir de HP cuando el error no aparecía ahí. Okay. Bueno, la cosa es que me desempeñé bien hasta que una aplicación me reemplazó. Y entonces después de eso pasé a trabajar en mercadeo. Honestamente, ahorita no me acuerdo de qué año, pero me acuerdo que sí, fueron 7 años de mercadeo en el departamento propiamente de mercadeo, donde un amigo mío me contrató. Uh-huh. Y entonces, con el background, digamos, que yo tenía de trabajar con varios clientes y todo esto, me aceptaron por ahí, trabajé durante todo ese tiempo y durante ese tiempo comencé a desarrollar mi página, el Rich Fit Tips, la página esta de salud y ejercicio, como un proyecto paralelo y digamos que hobby en ese momento con todo lo que yo estaba haciendo.
Ok, déjame pararte. Cuando trabajas en la compañía de tu amigo en el tema de mercadeo, ¿exactamente qué hacía ahí?
Trabajaba en la parte de desarrollo de campañas, okay. Un poquito de diseño y, ¿cómo se dice? Es SEO, ajá. SEO, ajá. Search Engine, la optimización de los...
De los motores de búsqueda. Motores de búsqueda.
Exacto, uh-huh. Sí. Entonces, aprendí bastante por ahí, por ese lado, y toda esa experiencia de mercadeo, de las cosas que hacía, de servicio al cliente, todo uh-huh. eso, convirtieron a mi marca Rich Fit Tips en lo que es hoy, que es, de hecho, yo renuncié a mi trabajo no hace mucho, hace como, uh-huh. como 2 años, una cosa así, renuncié a mi trabajo y yo dije, bueno, no, ya lo puedo soltar. Y seguí con mi compañía, no sé, como
súper. El trabajo super es bien. Este último de mercadeo.
Sí, okay. Entonces no me ha ido tan bien que ya dejé ir a ese y seguí con mis emprendimientos. Se me quitó el miedo a tirarme, ¿verdad?, al agua y todo. Y me arriesgué y de verdad que me fue súper bien.
Ok, parémoslo justo en esa línea. Uh-huh. Cuando uno está trabajando con su con tu amigo en el tema de mercadeo, uh-huh. ¿eso qué año corría? ¿Qué año era?
Para ver, 2000...
¿Los últimos meses?
¿Ahorita? Sí, cuando renuncié. Sí. Bueno, yo estaba terminé siendo admin de unas páginas de deportes.
Okay,
porque igual era el mismo tema. Uh-huh. Era un sportsbook. Y entonces terminé siendo admin de varios sitios de deportes. Y nada, eso fue lo que yo me desempeñaba principalmente.
Okay. Okay. Uh-huh. A lo que me refiero con esto es, cuando trabajaste uh-huh. en la compañía de tu amigo en el tema de mercadeo, uh-huh. algo tuvo que haber sucedido, o algo tuvo que haber pasado, o algo tuvo que haber pensado para querer abrir o iniciar tus propias okay. empresas uh-huh. o iniciar tu propia página. Uh-huh. A lo mejor compañeros dentro de esa misma empresa ya estaban por ahí jalando. A lo mejor en la casa, mira, Esteban, yo creo que usted lo que debería es como hacer algo más propio y ver si sale de lo que está haciendo. Uh-huh. O alguien siempre dice algo o hace algo uh-huh. que a lo mejor uno no se da cuenta. Que right. es un puntito ahí que suma para, uh-huh. para que lo va empujando uno a tomar una sí. decisión u otra.
Ok, realmente a mí lo que me empujó fue la incomodidad. La incomodidad, sí, exacto. Y eso yo le digo a mucha gente, siéntase incómodo en lo que está haciendo para que busque, para que eso lo presione a buscar una mejor calidad de vida.
Okay.
Y entonces resulta que, primero, no me gustaba. Yo detesto los
deportes. ¿Pero qué es incomodidad?
Incomodidad, no tenía los, digamos, a mí en las quincenas yo llegaba, volvía a ir a McDonald's y yo lo pensaba 2 veces.
Ya.
¿Ok?
Ya.
Y digamos... yo no manejaba el carro que quería, uh-huh. No estaba en el trabajo que quería, uh-huh. Estaba ganando mucha popularidad con la página de ejercicios, he salido en varios programas de televisión, programas de radio, revistas, portadas, y la gente me decía, ¿y pero vos por qué no estás haciendo plata de esto? Uh-huh. ¿Cómo así? Y yo, pero sí, ¿verdad? Debería hacer algo. Y a la gente le gustan mis artículos, los super comenta. Y son puros artículos educativos que son gigantescos, de verdad que sí. ¿Y quién se pone a leer un artículo educativo gigante y ese tenga cualquier cantidad de veces compartido, cualquier cantidad de interacción, cualquier cantidad de alcance? Entonces yo decía, pucha, me estoy desperdiciando. ¿Qué puedo hacer yo para sacarle, o sea, para un retorno de inversión, claro, de lo que yo estoy haciendo? Me voy por allí, hago videos, hago diseños, hago cosas, realmente porque estoy haciendo lo que me gusta. Me costó mucho tratar de buscar el retorno de inversión a eso porque yo lo hacía como un hobby. Pero en ese momento yo dije, pucha, ¿cómo es que tengo? Es una página tan popular, la gente me invita a programas y todo, y yo trabajando en algo que no me gusta, teniendo que pensarlo cada quincena para ir a comer a un restaurante, manejando el carro que no quiero, teniendo deudas. ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces hago yo, bueno, ¿por qué no? Y entonces fue donde se me ocurrió hacer programas de ejercicio, ¿verdad? Porque todo el mundo estaba nada más con entrenador personal o gimnasio. ¿Qué pasa a la gente? Los 25 años de experiencia me dieron a conocer a mí todas las incomodidades y necesidades que las personas de un gimnasio sentían. No me atienden bien, no entiendo los ejercicios, no veo resultados, no. Y con la gente que entrenaba conmigo, todos y cada una de las personas que entrenaba conmigo, que eran compas nada más, o amiguillos o novias, las cambiaba completamente. Y yo decía, ¿por qué no convierto esto en un programa de ejercicios? Entonces fue donde comenzaron los retos, reto de fitness, reto de verano, reto de medio año, reto de esto y que el otro. Entonces, primero los empecé a tirar como nada más una iniciativa, para que la gente llegara y dijera, bueno, pongámonos Fit para diciembre, que es de hecho es la marca insignia de los retos, el Fit para diciembre, que ahorita en este momento mucha gente lo está haciendo ya, como casi 1,000 personas están haciendo el programa. Okay. Y entonces, la cosa es que se empezaron a apuntar muchísima gente y todo, pero siempre decían, ¿dónde me inscribo? ¿Cómo en los ejercicios? Entonces empecé a pensar, ¿por qué no hago yo esto un programa online? ¿Sí? Para que cualquier persona, no importa en qué lugar de Costa Rica o del mundo, porque tenemos clientes afuera, pueda hacerlo. Entonces fue donde fui a buscar asesoría, que de un entrenador, que de un esto, que de un investigador de mercado. Y al final, nada de eso me ayudó. Y digo yo, ¿por qué no me tiro al agua solo? ¿Y qué tal si nada más los vendo? A ver qué pasa. ¿Todo bien? Un compa que es entrenador lo revisa, porque yo no soy entrenador, sino que lo revisa. Dice, ok, está bien, vamos aquí, pues cambiar esto y el otro. Los tiro y empezó el éxito de los programas. Y la gente cambiaba tanto que parecía, inclusive todavía hasta la fecha confrontan de que los cambios son esteroides, los cambios son Photoshop, que nadie puede cambiar tanto en 3 meses, que la gente se divierte haciendo ejercicio, que la gente disfruta, cambia su mentalidad, su autoestima en cuestión de 3 meses. ¿Cómo logras eso? ¿Ves? Una experiencia empírica de 25 años.
Vamos al primer programa.
Sí.
Cuando lanzas el primer programa. ¿Cuánto miedo había lanzar el primer programa? ¿Qué pasó cuando salió a la calle? ¿Cuál era el costo cuando salió a la calle? ¿Cuánto perdió? ¿Cuánto ganó? ¿Qué sucedió en esa primera experiencia?
Ahí la cosa. Y es que es justamente lo que yo le digo a todo el mundo. Estamos viviendo en tiempos donde uno no puede ser nada más una profesión. Usted tiene que llegar y saberse vender, tiene que llegar y saber de todo un poquito. No tiene que ser un experto, pero tiene que saber de fotografía un poquito, de diseño un poquito, de mercadeo un poquito, de publicidad un poquito, de lo que le gusta hacer. Ni siquiera necesita ser profesional, necesita nada más tener un gusto. Si quiere ser el rey de los tres leches, hágalo, vaya, busque, sepa cómo venderse. Hay mucha gente que está haciendo cosas que uno no creería nunca jamás que pueden salir de una idea tan pequeña como esa, y llegan y triunfan, y simplemente porque se supieron vender. Bueno, ¿qué pasa? Que yo sabía diseñar, yo sabía de mercado, yo sabía de publicidad, sabía de ejercicio. Entonces, mi computadora y la luz fueron los gastos. La pérdida, pues que la gente dijera, no me sirvió, o que no me compraran. Los anuncié. Lo que sí me dio miedo fue el hecho de, pero fue un miedo como, uy, si no me compran.
De expectativa,
sí.
Exacto.
¿Y cuánto? Pero cuando empezaron la gente a comprar, primero fueron 80 personas, que fue una ganancia como de, 80 por 120. Bueno, se hagan ahí las...
$120 cada plan.
Sí, ajá. Ok. Entonces, ahí hace la matemática. Yo soy pésimo para las matemáticas. Pero yo de tener como... O sea, en mi cuenta de colones, no sé, 50 mil pesos, que hubiesen $1,500 o $3,000, yo decía, ¡ah, pero qué es esto! Uh-huh. Y entonces, de eso pasó, pasaron a 200. Uh-huh. De 200 a 400. De okay. 400 a pa. Y ahora son casi 1,000 personas y él se va haciendo más grande y más grande y más grande la bola de nieve. ¿Por qué? Porque todo mundo... Es que no se pueden quejar. Hay tantas. De hecho, tenemos páginas hasta de nuestros resultados y los clientes y las opiniones. Hay tantas opiniones tan buenas de los programas que más bien lo que se hace es una bola de nieve gigantesca. Y ahora lo que quiero es expandirme para Latinoamérica. Entonces, estoy, de hecho, desarrollando con una compañía las campañas y toda la cosa. Porque
o sea, hasta lo que me estás diciendo es que cuando lanzas el primer programa...
No se gastó nada.
No se gastó nada. No. Es decir, no perdió nada. Uh-huh. Y más bien tuvo un retorno altísimo. Uh-huh. Sobre lo que se tuvo. Exacto. Supongo que tuvo que poner algún tipo de pautas en...
¿No?
En Google, en Facebook, todo fue orgánico.
Orgánico.
Con los amigos.
No, porque es que la página de Facebook, Rich
Fit Tips, ya tenía una audiencia. Había,
claro, era, en ese momento eran como, para ver, como 30 mil seguidores. Uh-huh. Y mucha gente que llegaba había visto las iniciativas de los retos y todo. Entonces, el hecho de que yo le haya puesto tanto esfuerzo y tantas ganas con videos, con diseños, con artículos, con todo esto... fue lo que generó la confianza de la gente para comprar el programa. Y el programa, ojo, no se les da a las personas hasta el día, los dos días antes de que comience. Es decir, usted paga por algo, todavía no se le da. ¿Por qué? Porque okay. El programa no se te da a vos porque mucha gente empieza antes y otra gente o empieza a la mitad o qué sé yo, hacen locuras, y lo que nosotros ofrecemos es una asesoría para que todos empecemos en un punto, todos tengamos las mismas preguntas, las mismas, toda la cosa, y la misma expectativa por la segunda etapa y la tercera etapa. Entonces, he ahí la cantidad de confianza de la gente por las cosas que uno, por lo que uno construyó antes para poder ganarse esta confianza, pues.
Okay. ¿Puedo recordar 3 o 4 personas de las que le comentó la idea? Mira, me está picando la idea, tengo la idea de hacer esto, lo quiero hacer, pero no estoy seguro si va a funcionar. Uh-huh. ¿Puede mencionar 3 o 4 personas, o al menos la recuerda, uh-huh, si esos comentarios fueron positivos o negativos, dependiendo a la experiencia también de esa persona? ¿Qué pasó con la cara de ellos o con lo que ellos pensaron cuando pensaron a ver los $30,000 o los $20,000 5 meses después?
Uh-huh. Bueno, es que, bueno, primero, no, como que sí, pero no confiaban en la idea por el simple hecho de que yo no era entrenador. Entonces decían, bueno, sí, tienes popularidad aquí y todo, pero no, o sea, no sé. Y la persona con que ahorita le está yendo bien, pero estoy seguro que se debe estar revolcando 1,000 veces de no haber sido mi socio inicial. Ya. Porque aquí socio solo soy yo soy el único. Y único, solo dueño de la marca y las ganancias, por supuesto. Y pues ahora tengo empleados y pago ahora sí, pago cosas y todo. Pero, digamos, el capital viene nada más para mí y se acabó. ¿Okay? Y, digamos, también hice... Es que fue siempre mucho apoyo, realmente. A mí, como que la gente me dijera, no, hombre, usted vea, le está yendo mal, nadie le da pelota, sus posteos, nada que ver. No, nunca ha habido.
También no hay eso, pero uno siempre lee... Uno siempre lee cuando la gente le dice a uno, mira, pues puede que funcione, puede que vaya bien porque tenés una audiencia de grande, pero no tenés, por ejemplo, no puedes dar prescripción sobre algo o no puedes afirmar algo científicamente o, por ejemplo, qué sé yo. A lo mejor hubiera algún tipo de comentario de esos.
Es que mira, como te digo, vieras que no todo el mundo fue muy... Y es que sabes que el riesgo era nulo. O sea, y más bien, es que esa es la cosa de lo web. Hace poquito una persona me dice, mae, pero es que nada que ver, el país está terrible y los negocios están cerrando. Y le digo, mae, pero, o sea, hay 130 mil nuevas pymes, o sea, nuevas empresas que están... Y hace, sí, pero un vecino se puso un restaurante y, mae, cerró, como a los 15 sí. días está cerrando. Y le digo yo, sí, pero estamos moviéndonos a lo online, ¿ok? A lo virtual. Ese es el futuro, siento yo. Ahora la gente no tiene como tiendas ni nada. Yo conozco un montón de negocios que todos funcionan enteramente en Facebook, ni siquiera tienen página de www.nada0facebook y están ganando un montón de plata. No tienen que pagar alquileres, no tienen que pagar, no sé, préstamos por qué sé yo, instalaciones o cosas así, equipos y todo. Mi negocio, netamente, o sea, lo que yo gasto es la luz de, y el tiempo, por supuesto, que yo llego y hago. Pero eso es todo, ¿verdad? Por eso soy tan necio de que la gente tiene que aprender a venderse. ¿Cuándo en las universidades nos enseñan a nosotros mercadeo real y diseño publicitario? Casi nadie. Usted, un doctor sale cuadro de oro de la universidad, sale a la calle y sale con cualquier otro jetas que no sabe cómo venderse.
Ok, ¿ah? Te pregunto entonces directamente. Si pasas por la universidad y por la escuela y por el colegio, normalmente, como la mayoría de las personas que están escuchando eso, supongo, ¿dónde cree que aprendió a interactuar con las personas? ¿Dónde cree que aprendió a vender una idea o a defender una idea?
Redes sociales, absolutamente.
Okay.
Porque ahí encontré mi prueba y error de lo que se dice, de lo sensible, de cómo es la interacción entre la gente, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Especialmente lo regional, ¿verdad? Porque no es el mismo público, no es lo mismo que yo hable aquí, que yo hable en España, o que yo hable en Argentina, o que yo hable en Colombia, Chile. Cada uno, por ejemplo, en Argentina todo el mundo usa la vulgaridad para arriba y para abajo, claro. en los talk shows, en los de juegos, dicen culo, tetas, puta, que no, y para ellos está genial, para el tico es sacrilegio.
¿Se podría imaginar eso usted aquí? Eso
sacrilegio, ok, sí. Con solo decir algo medio cochinillo ya te clavan, ¿verdad? Yo tengo una audiencia que ya se está acostumbrada a lo medio polemicoso que yo soy, ¿verdad? Yo digo las cosas muy indirecto. Entonces, pues, cuando sumamos persona que dice lo que piensa con popularidad y todavía con éxito, te ganas una cantidad impresionante de enemigos por todo lado que te quiere sacar de todo. O sea, ver el lado negativo al asunto. Y la más mínima metida de pata que vos hagas para llegar y criticarte.
Quiero ver eso. Cuando trabajabas con tu amigo en el tema de mercadeo o cuando contestabas teléfono, eran las 5 de la tarde, te ibas para tu casa y no pasaba absolutamente nada.
Nada.
Te sumerías en Netflix, si existía o lo que sea.
No existía.
Y no pasaba nada.
Sí.
Hoy es diferente. Hoy, a lo mejor cuando la gente hace más cosas, hay un riesgo que asume, que es el riesgo a que tiren piedras.
Claro.
¿Qué pasa con esas piedras? ¿Cómo ha tratado con esas piedras? ¿Y qué tan grandes son las piedras?
Oh, han sido gigantescas en muchas ocasiones. Oh, es pan de cada día, vieras. Y vieras que ha sido mucha gente que no tiene éxito es porque no quieren arriesgarse a ser crucificados en línea por algo que dicen, por algo que hacen. Mira, qué video más feo, que vos no sabes hablar en cámaras, que esto y que lo otro. Y yo digo, cuando niegan esos riesgos, están negando un montón de posibilidades de éxito.
Claro.
Cosas que ellos no supieron que pudieron haber hecho por el simple hecho de tener miedo. ¿Cómo he tratado yo con esto? Bueno, después, primero analizo. Yo, la cosa es que, y eso es algo que yo le digo mucho a la gente, uno no puede ponerse a pelear. A veces yo entiendo que cuesta y duele, y a veces te insultan el negocio, te insultan tu persona, tu reputación, todo esto, ¿verdad? Pero uno no puede ponerse a nivel de ellos. Tiene que, ok, aceptamos ese comentario negativo, todo bien. Si es necesidad de explicar, o un cliente enojado por algo o algo así, ok, vos le respondes, quedas altísimo. Imagínate el más por menos. Una vez yo vi que una chica llegó y dijo, ¿qué es que ustedes tienen las cajas desordenadas? Y más por menos respondió, disculpa, queremos saber en cuál no sé qué. Y ellos trataron de resolver el problema ahí mismo, tratándola con respeto y con diplomacia, y quedaron altísimos ante todo el mundo. Entonces es así como usted resuelve un problema. A veces lo tiene que dejar ahí, a veces usted tiene que tomar ese feedback de decir, pucha, sí, verdad, metí la pata, no hubiera dicho esto. Entonces uno cada vez de esas metidas de pata aprende, y uno evoluciona, como por ejemplo los organismos antes, si llegaban y habían varias culebras y las que no tenían veneno se morían porque no podían cazar al animal, solo sobrevivieron las que tenían veneno, ¿verdad? Y así salieron las cobras, salieron las cascabeles, salieron las aquí y acá. Bueno, uno va evolucionando, se va despojando de todos esos, ¿cómo se llama? órganos que no le sirven, por así decirle, y entonces te vas convirtiendo en un ser súper más evolucionado a la hora de que vos te manejas entre todo, entre tu campo y tu target y tu público, ¿me entendés?
Sí.
Entonces, de esa manera, yo he aprendido montones y ahora nada más es como, ok. Y hace poquito pasó que sí me tiraron muy, pero muy feo, y ya escala a un nivel de afectación de reputación que puede afectar la marca misma, y es ahí donde uno tiene que buscar la ayuda legal. Uh-huh. Entonces yo llego y me ya consulto con lo legal, entonces vamos ya por ese lado. Uh-huh. Pero antes de eso, primero uno ve el comentario, si quiere darle importancia le responde, sí, disculpa. Si no, no se le responde del todo. Si no, usted evalúa qué fue lo que dije, qué fue lo que hice, pero que esas respuestas o ese mal feedback no lo eche usted para atrás para volver a hacer una publicación similar. Porque, ¿qué pasa? Se convierte en una inquisición del pensamiento, algo que la gente, usted ya no tiene la libertad. Y usted empieza, como lo empiezan a encerrar en una cárcel de que yo no puedo decir nada porque cualquiera se me enoja. No, uh-huh. O sea, uno no puede vivir prisionero de la opinión pública. Usted tiene que ir duro con lo que dice y mantenerse. Y si tiene que hacer una disculpa o tiene que hacer un cambio, o si no, evolucionar a algo que tal vez pueda ser el mismo punto de vista, pero visto, explicado diferente, ok, hágalo. Pero no deje de hacer las cosas solo porque hay uno que otro, una que otra manzana podrida dentro de ese lugar que le anda usted ensuciando los posteos. Y como a veces digo, si es alguien que se mete nada más a querer basurearle a usted, lo bloquea y listo.
Esteban, yo creo que hay una oleada grande de empresarios y una oleada grande de empresarios nuevos que debido al rush que hay, debido a la velocidad que tiene las redes sociales y lo rápido con lo que uno puede llevar un mensaje y escalar un negocio, es una ventaja, claro, pero la desventaja que esa pequeña audiencia no tiene, pienso yo, es que no han pasado, y lo conversábamos en otros episodios también, no han pasado por algunas etapas de la vida donde la pasaron muy mal, muy mal. Hay una oleada de empresarios jóvenes, recientemente, en la que por suerte o por trabajo o por herencias o por lo que sea, tienen lo que tienen y uh-huh. está bien, están uh-huh. trabajando con su negocio y funciona perfecto. Pero a lo mejor, y me ha sucedido a mí muchas veces, en experiencias pasadas donde sufrí mucho o donde la pasé muy mal, en cuanto a temas financieros, en cuanto a temas de manejo de estrés, en cuanto a temas de manejos emocionales, en cuanto a temas de interactuar con otro tipo de personas, con cualquier tipo de persona. Todo ese recorrido, algún porcentaje grande de emprendedores hoy día no lo tienen. Uh-huh. Y es los que yo considero, los que yo pienso, que son los que tienen una probabilidad alta de que las opiniones de las demás personas le afecten más, porque no están acostumbrados a recibir críticas, no están acostumbrados a pararse enfrente y poner el pecho y decir, sí, deme, aquí estoy. Uh-huh. O sea, yo creo, me ha pasado muchas veces a mí, yo a veces, igual, casi nunca pongo nada público en diferentes grupos, a veces lo hago en Facebook, a veces lo hago, y cuando lo pongo, alguna que otra piedra cae, uh-huh. y a mí hasta que me hierve la sangre por uh-huh. dentro. Lo que yo hago para eso es cerrar. O sea, cierro la computadora, cierro el tab, cierro lo que tengo ahí, sin saber la gente que leyó, la otra gente que siguió hablando, eso lo que sea. Mismo. Dos o tres días después, abro y veo como 55 notificaciones de un montón de gente que se pegó a mi hilo y siguió o tirando en positivo o tirando en negativo. La mayoría no lo leo. La mayoría no la leo.
Yo tampoco.
A ver, cuando detecto que hay una posibilidad de que alguien se meta en mi cabeza, para bien o para mal, he tratado, te lo digo muy personalmente, he tratado de crear mecanismos para rechazar a esa persona, uh-huh. ¿okay? Digitalmente o físicamente o volteo o lo que sea. Uh-huh. ¿Cómo lo has hecho?
No, vieras que yo trato, hay un libro buenísimo que se llama El arte de que todo te valga un carajo,
uh-huh.
¿okay? Yo lo recomiendo muchísimo. Es un libro que habla no que propiamente todo te importe un carajo, sino que las cosas que no deberían darte tener esa importancia en tu vida, o sea, no lo hagan, ¿ok? Entonces, llegan, ¿verdad? Y de repente ahí se hace aquel desmadre y todo, y lo que yo hago es eso, evitar el posteo, hago un par, si es que necesito hacer una aclaración, hago la aclaración, al que le gustó, bien, al que le gustó, no.
Sí,
pero yo me he dado cuenta que el público costarricense hace efervescencia en un tema, seguimos con el otro. Si uno postea otra cosa acerca de otro tema, ¡pa!, se acabó y se olvidó ese. Es como, no sé, como que un día están, ah, es que no puede ser. Al día siguiente se les olvidó, como si tuvieron, como
o sea, si fuera una rosa y hablan de la rosa.
Como, sí, como si fuera un Alzheimer ahí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Colectivo, uh-huh. ¿Sí? Donde la gente de repente se le olvidó y no sabe qué pasó ayer, pero sabe qué pasa hoy. Y uno les pone, es como si fuera, de verdad, es que yo no quiero, es que no quiero sonar mal, ¿verdad? Siempre sueno mal, pero es como, como a un gatillo, bebé, si usted le enseña un muñequillo y el gatillo hace, y se emociona con el gatillo, con el muñequillo, y luego lo pone la comida, y hace, y se va la comida, y se come la comida, y ya se le olvidó el otro juguetillo.
Okay.
Uh-huh. Así es la gente, uh-huh. Vieras que sí. Y como es lo que yo hago es que nada más avanzo, sigo con lo mío, y la gente que le gusta mi contenido, que está acostumbrada, tal vez hay mucha gente que entiende, si no me gusta, ok, no lo agarro, pero lo que me gusta de este mano, lo que hace él, lo echo para mi saco. Okay. Y mucha gente ha aprovechado mucha información de muchos tipos, porque yo tengo muchos gustos, y como soy un personaje que no solo es ejercicio, sino yo como que enseño mi estilo de vida. Hay mucha gente que le gustan los carros, entonces yo hablo de carros. Hay mucha gente que le gustan los gatos, entonces yo hablo de los gatos. Mucha gente le gusta el diseño, entonces diseño, el fitness, ejercicios, no sé qué. Entonces tengo muchos temas de qué hablar y muchas cosas a las que, pues, tengo varios públicos ahí que se relacionan con esa información. Entonces, no sé, para mí esas cosas como que no, como es como, ok, no, todo bien. Y hoy publico algo, es un éxito, a la gente le encantó, y así, y a la gente se le olvidó aquello. Entonces, esa es la manera, y es justo, hago como vos, yo dejo de ver el posteo, pero del todo, ni siquiera lo vuelvo a revisar. Se acabó, o sea, para mí ese posteo ya no existe. Se pasó a la historia, y si hubo mucho desmadre y todo, ok, está bien. Pero yo no lo reviso. O sea, no hay más. Yo lo veo, uno, se enojaron, ok, está bien, sigo. Y sigo publicando como si nada. Y no me ha afectado, más bien me he ganado el mundo. Y la polémica, dígame una cosa, le digo una cosa, la polémica
buenísima, sirve,
pero
buenísima.
Excelente para popularizar los sitios. Después de esto último, el following, pero de un día para otro, siguió como así, como 200 y resto. Y es que lo vacilón es que hay mucha gente que llega y dice, este maldito, mira, está interesante esto. Oh, mira, eso, oh, increíble. Y ya empiezan a dar like, empiezan aquí, empiezan a seguirte. Uh-huh. Y yo he tenido gente en los cursos de mercadeo que yo doy que me han dicho, mira, yo te odiaba a vos. me caías mal. Y aquí estoy en tu curso. Y gente que también ha comprado mis programas de ejercicio. Tanto así que he tenido que desbloquearlos de la página. Desbloquearlos de la página de fitness.
Para que te compren.
Para que puedan llegar. Es que hay algo que no funciona porque no puedo enviar mensajes. Y yo lo reviso. Mire, usted es un antiguo hater que ahorita me está comprando programas de ejercicio. Entonces es muy bueno. Yo, así es como yo me manejo, ¿verdad? No le doy importancia a esas cosas.
Esteban, en cuanto al negocio, en cuanto a salud, en cuanto a familia, en cuanto a crecimiento personal, en cuanto a país, en cuanto a nación, en cuanto a crecimiento, ¿a qué le tiene miedo?
Ok. Mi miedo es, yo sé que el mercado siempre evoluciona y uno no puede estacionarse en lo de siempre. Por eso es que ninguno de los cursos de mercado, ni tampoco los programas de ejercicio son iguales, ni tienen, no se parecen, tienen mejor, cada vez mejor información, cada vez yo me actualizo. El arma contra el miedo de uno estacionarse o quedar rezagado es actualizarse, siempre actualizarse, aprender cosas nuevas. Ahorita que Instagram cambia los likes, uh-huh, que ya los va a quitar, uh-huh, ¿qué vamos a hacer? Okay, ¿cómo vamos a hacer que nuestro contenido sea atractivo si es que no estamos viendo un número de likes? Bueno, entonces hacemos contenido de calidad para que haya un montón de interacción. La interacción te dice y el alcance que tu posteo es exitoso. Y también las conversiones, y la gente llega y compra y todo. Y entonces uno se pone a analizar, pero el miedo mío es como... sí, que la gente diga, no, ya estos programas no sirven, o que algo cambie en el mercado que haga que, que alguna de esas cosas, el mercadeo, o como que las universidades todas se pongan de acuerdo para todas dar diseño publicitario y mercadeo y hacer unos genios mercadólogos cuando salen de las de cualquier carrera. Entonces yo, pucha, entonces ya mi curso ya, ¿para qué? Entonces, cosas así. Siempre yo estoy pensando y, uy, y el futuro. Entonces, por eso, yo ahorita estoy en un proyecto para hacer un gimnasio con una... O sea, no es un gimnasio que existe en ningún lugar del mundo. He investigado muchísimo los conceptos que hay y las cosas que... O sea, los conceptos que hay detrás de cada máquina, cada instructor, cada área de, del gimnasio es algo... Que como yo conozco tanto lo que le gusta y lo que no le gusta al, al público de los gimnasios, sé que esto va a ser una bomba. Entonces, ya poner algo como establecido, ojalá sacarle, ¿cómo se llama? Sedes, ¿verdad? Uh-huh. El simple hecho de que yo posteé la idea de que quería hacer un gimnasio y la gente se volvió loca, me llenaron los mensajes, por favor, pónganlo en Alajuela, no, en Heredia, pónganlo, en San José, no, pónganlo. Y entonces yo decía, pucha, esta idea. Y el inversionista que está trabajando conmigo dice, estoy absolutamente, completamente convencido de que esto va a ser un total éxito. Y ahí es donde yo digo, ok, si yo llego a que esto, porque la salud siempre la gente la va a necesitar. Y ahorita estamos en una época de la historia tica, y creo que del mundo también, pero especialmente ticos, donde todo lo de salud y fitness y todo está en un auge, así está en el clímax. Todas las, ahora todo viene con proteína, todo viene cero grasa, cero grasas trans, ahora viene todo para fitness, inclusive ahora hay yogurts con creatina. Eso hace, en mi época de dorada, que le metieran creatina, que es un suplemento que solo se compra en las tiendas de suplementos para los chavalos grandotes, estuviera en un yogur, yo dije, oh no, aquí la gente, esto es el mejor momento para hacer un negocio relacionado con fitness. Entonces, ponerme esos gimnasios ya aseguraría, digamos, el hecho de ya una estabilidad y un negocio para mi futuro, ¿ok? Porque ahora yo me quiero, yo no quiero vivir de una pensión, yo quiero vivir de un negocio que me esté generando. Y pues eso es el tema de los gimnasios, y parte de las programaciones y todo esto, y expandirme a Latinoamérica es para fundar, o sea, para, ¿cómo se llama?
Expandir.
No, para tener fondos para el gimnasio. Sin embargo, el inversionista es el, como el que va a decir, sí, tome toda la plata, que no sé qué. Uh-huh. Pero eso es el, ya como decir, estoy forjando ahorita mi futuro para más adelante. Ahorita por eso estoy trabajando como un loco y estoy viendo a ver qué y todo. Pero acerca de los miedos es ese, como que el mercado cambie o que la gente de repente ya no quiere nada, con, nada que ver con ejercicio. Como digamos, yo fui recientemente a España y ahí el ejercicio, vieras, o sea, y encontré un gimnasio, era, o sea, no, nadie hace, y todo el mundo está delgado. Y todo, en España, o sea, y a mí costó ver gente así como... No es un tema, no es un, como un issue de la población en general como lo es aquí, que la gente ya se está muriendo, que hay diabetes infantil, ¿ok? No es un tema tan serio en España para nada. Y yo no entiendo por qué, porque comen puro chorizo y embutidos, sí, ¿verdad? Todo tipo. Pero bueno, el asunto, estamos aquí en este mercado y eso es lo que... Si estamos hablando de miedos, eso es lo que yo... Es, como que la cosa cambia y ya... Yo quedé así como... ¿Y ahora qué hago?
Muy bien, sí. Muy bien. ¿Alguien en algún momento, Esteban, tuvo que haberle dicho algún tipo de consejo? ¿O algún tipo de frase? ¿O algún tipo de sugerencia? Perfecto. Que usted lo recuerda y al día de hoy dice... Diga, ese consejo no sirvió para un carajo. ¿Cuál cree que sea?
Ok, el hecho de siempre andar buscando el mejor trabajo, ok, siempre se me inculcó, y desde niño, en la época de los 80s, para que sepan, tengo 39 años, yo nací en 1980, yo puedo llegar y decir, hace 25 años que no vengo aquí, hace 30 años que no vengo, me acuerdo hace 32 años cuando yo venía aquí con mi papá, o sea, estoy viejito.
Usaba el árbol aquel.
Sí, exacto. Entonces, en esos tiempos a nadie nunca se le inculcó, y mucha gente que viene de la vieja escuela jamás se le inculcó tener su negocio propio, sino tener un buen trabajo. Uh-huh. Entonces, a mí siempre me cerraron la cabeza de que Esteban, y a pesar de que yo desde niño, miras qué vacilón, yo desde carajillo era emprendedor. yo hacía el, a mí me encantan los dinosaurios, siempre la prehistoria y todo, y entonces resulta que yo, y yo soy ilustrador, entonces yo dibujaba dinosaurios, hacía, le sacaba copias y hacía libros para vender, entonces mi mamá, para colorear, entonces mi mamá y mi papá se los llevaban al trabajo, se los vendían a los compañeros y los chiquillos pintaban los libros. Y también me acuerdo una vez que tenía una venta de estrellitas de mar, pero las ticas, que son redondas, sí, así, y que tienen una estrellita, entonces yo las pintaba y todo, se las iba a vender, y tenía una red de amigos que se ganaba una comisión por cada una de las estrellitas que iban a vender.
Tiene un multinivel ahí, sí, de tiempos inmemorables.
De puerta en puerta. Pero a mí nunca se me inculcó, a mí nunca se me dijo, Esteban, usted es lo suficiente para tener un negocio propio, usted solito puede, usted puede ser jefe, usted puede tener empleados, usted puede tener... Jamás, a mí solo me dijo, me dijeron todo el mundo, búsquese un buen trabajo, tenga una buena profesión para tener un buen trabajo, tenga patas, busque patas, siempre vaya a cenas de negocios, usted siempre se puede encontrar buenas patas para entrar a una compañía, siempre hágale la gracia al jefe o hágale, trate de escalar. Nunca se me inculcó eso que yo tenía ahí guardado por años, por años, por años, salió de mi propia iniciativa. Okay. Pero siempre me inculcaron el ser empleado, pues. Entonces, si hablamos de consejos, propiamente un consejo no, pero una actitud de maestras y familia fue esa, que no me dijeron, ¿por qué vos no haces algo con lo tuyo? Sino es, búscate un trabajo, un buen trabajo que te dé un buen salario.
Sí, y en cuanto a eso que mencionas, lo de maestras y eso, el sistema educativo, no solo en Costa Rica, sino en Latinoamérica, no fue creado por empresarios, sino fue creado por otros trabajadores con una mentalidad distinta a crear, escalar y construir. Donde lo que están creando, lastimosamente, son personas que acaten órdenes, no personas que lo pongan a pensar. ¿Qué haría usted en caso de? ¿Qué piensa si? ¿Qué pasaría si? O sea, ese pensamiento crítico de las cosas, yo creo que nunca lo hemos tenido en la escuela mía. No recuerdo que me lo inculcaran, ni mucho menos ahora. Pero es algo con lo que Latinoamérica ha estado caminando y va a seguir caminando por siempre, creo yo. Está en esos individuos, en esas personas que ven la incomodidad en esas cosas, como dices al principio, y que busquen dar la vuelta a la tortilla. ¿Qué sigue para los negocios? ¿Qué sigue para Esteban?
Pues no, el crecimiento. ¿Me
dijiste el tema del gimnasio?
Sí, bueno, el tema del gimnasio. Ahorita estoy con una línea de ropa que va a salir. Bueno, ya la había tirado. Ya era mi primera idea emprendedora con el Rich Fit Tips, que era una línea de ropa. Okay. Vendió súper bien, vieras. Vendió súper bien. Venía gente de todo el país a donde yo estaba en Santana a comprármelas y todo. Pero luego para el envío y mucha gente que las pedía por allá, por acá, se me hacía muy complicado. Yo era el único, tenía un trabajo fijo, no podía. Pero ahora ya tengo el capital y la experiencia y la mano de obra para que ellos me distribuyan las camisas. Entonces, genial. Voy a sacar una línea de ropa. Bueno, es ropa para entrenar y todo, pero con diseños súper vacilones, acerca del estilo de vida de la persona que va al gimnasio. Okay. Entonces, con dichos vacilones diferentes que no estás acostumbrado a ver en todas las... No pain, no gain. No, o sea, no. Son cosas completamente diferentes. A la gente le ha gustado muchísimo. Esperemos que salga en diciembre o en enero. Seguimos con nuevos programas de ejercicio, vienen actualizados, vienen mejoras y ahora estamos haciendo envío hasta de accesorios a las casas de las personas para que no tengan que ir a comprar las cosas que nosotros hemos recomendado en los brochures del programa, ¿verdad? Y el asunto del gimnasio, necesitamos todavía vender unos terrenos que van a poder dar el capital para eso. Más próximo viene una feria fitness que va a incluir a todas las disciplinas deportivas que existen aquí en Costa Rica, o la mayoría, o las más fuertes, ¿verdad? No es nada más un poco de tipos ahí llenos de pelotas, ahí vendiendo, compra mi suplemento de proteína, mira, qué grandote estoy, no hay nada que ver. Eso no es mi approach al mundo del fitness, sino más como de inclusión, de diversión, de salud, de felicidad, de sentirse bien con uno mismo, con su autoestima, con lo que hace, todo esto. Y luego, para ver... Ah, no, y pues tengo unos cursos de mercadeo y diseño se llama Advertise Me, la marca Anúnciame, se llama en español, donde ya tenemos 16 ediciones. Está, dentro de dos semanas comienza la 16, ok, la número 16. Y entonces pretendo seguir con eso, lo he mejorado y cada vez esperamos tirarlo online. También mucha gente en todo el país lo ha pedido online. Más bien me ha atrasado muchísimo en hacerlo. Y pues de ahí ojalá también expandirme.
Pero perfecto, muy bien. La gente, ¿cómo puede conectarse con usted? A lo mejor los proyectos que ha mencionado que va a hacer en futuro o con los que ha hecho en pasado, la gente encuentra empatía. Uh-huh. O quiera inscribirse a alguno de los cursos por curiosidad.
Uh-huh. Claro.
O porque le gusta el tema del fitness o no. Uh-huh. Y quiera saber. Uh-huh. ¿Cómo se puede contactar la gente?
Nada más seguirme en la página Rich Fit Tips. De hecho, cuando vos pones Rich, así R-I-C-H, ya yo salgo como entre los primeros aquí en el, digamos, el robotcillo de Facebook que identifica la posición donde usted está aquí en el país. Dice, bueno, si usted pone Rich y según la cantidad de seguidores y todo, ahí le voy a aparecer yo. Nada más Rich Fit Tips, salgo con una camisa azul ahí, todo sonriente ahí. Después no sé si le caiga mal y todo, pero al principio es algo todo simpaticón, ¿verdad?
Bueno, si cambia la camisa yo por otra foto y no lo encuentran, vamos a poner ahí el link abajo, sí, en la descripción de este podcast.
Sí, Rich Fit Tips. Y para los cursos de mercadeo, si es que quiere saber acerca de su contenido y lo que va a haber en el 2020, Advertise Me, advertíceme, así se escribe.
Sí, igual vamos a poner en la descripción.
Súper, excelente.
Para que la gente lo pueda linkear. Esteban, muchas gracias.
Muchas gracias, Alan.
Gracias por venir. Gracias a todos por haber escuchado, por haber visto también esta conversación. Recuerdo a todos, no sé en qué momento entraron a escuchar esto, pero esta conversación la tuvimos en la oficina de 4Geeks en San Pedro, en San José, en Costa Rica. 4Geeks es una compañía que impulsa el crecimiento de otras compañías basados estrictamente en datos. Así que gracias a todos los que estuvieron conectados o los que van a ver esto en algún momento, no sé qué año ni en qué condiciones. Esteban, muchas gracias.
Muy bien, excelente. Gracias.
Pura vida.
Pura vida.
Este episodio llegó a ustedes gracias a 4Geeks. 4Geeks es una compañía enfocada en crecimiento exponencial de negocios. Recuerda que puedes encontrar este y todos los demás episodios en tu plataforma de podcast favorita, como Spotify, Apple Podcasts o inclusive YouTube. Recuerda también compartir esos episodios con tus colegas, con otros emprendedores, para que otras personas puedan nutrirse del contenido y de la experiencia y de las conversaciones y experiencias que aquí se están compartiendo. Así que nos escuchamos entonces en un próximo episodio.